Para los creadores de todo está fatal. Nada va a cambiar. Mañana lo limpio. Empiezo el lunes. Te lo envío al ratito. Mañana empiezo a correr. 5 minutos más y me levanto. Llega esta iniciativa al auxilio de los que quieren, de los que buscan, de los que se mueven por crear un México mejor. Bienvenidos a Yo Creo México Mejor Podcast, un espacio para descifrar juntos el nuevo ADN del mexicano, esos líderes que mueven al cambio a través de la acción. Quedan con ustedes Gaby Delgado y Carla Del Day.
Hola, bienvenidos a Yo Creo un México Mejor Podcast. Yo soy Gaby Delgado y estoy muy contenta, queridas podescuchas, porque tengo una invitada que además de que me cae muy bien, me parece que nos va a dar muchos tips para los creadores del México Mejor. Andrea Amozurrutia, ¿cómo estás?
Hola Gaby, yo estoy muy bien, muy contenta de estar aquí. Muchas gracias por haberme invitado. Escuchaba un poco de los episodios anteriores a mí y no creo poder superar haber sido la primera mujer que se subió a una nave espacial. Pero de igual manera estoy muy contenta y de compartir.
Me encanta, padrísimo. No, cada quien, y aquí, como verás, en este espacio lo que queremos es traer mexicanas, mexicanos y gente que está haciendo cosas por aportar desde distintas trincheras. Entonces, por eso nos encanta que estés aquí. Y para empezar, me encantaría que nos dijeras, ¿quién es Andrea y por qué crees que te invitamos a este espacio?
Bueno, Andrea, soy una mujer mexicana, toda mi vida he vivido aquí. Soy la primera de muchos hermanos. Mi familia es una de estas familias muy, ¿cómo les dicen? Compuestas.
Okay.
Mis papás se divorciaron y tengo hermanos adicionales. Entonces, creo que sí, parte de mi personalidad tiene que ver con haber sido la primera de tantos.
¿Y cuántos son?
Somos 9 en total.
Ok.
Y por el otro lado, creo que más evidente en los últimos años, pero soy una mujer como en constante reflexión y evolución.
Me encanta. Buenísimo. Oye, y no lo hemos dicho, ¿no? Que tú estás en el área de finanzas y eres la líder de sustentabilidad de Grupo Herdez, ¿no? Y creo que para llegar a esto, ¿no? O sea, quiero que ver si nos puedes contar un poquito de tu trayectoria profesional, porque ya investigándote, pues creo que dicen que tu pasión es las finanzas, ¿no? Pero antes de llegar a esta pasión de las finanzas, pues estuviste por otros lares, incluso hasta la medicina. ¿Nos puedes contar un poquito de tu trayectoria profesional?
Claro. Qué buena investigación.
Tenemos aquí tus calificaciones.
Sí, no es lo que dice mi LinkedIn, pero tienes toda la razón, ya hasta se me había olvidado. Bueno, yo salí de la universidad muy confundida porque... por un lado, hice una solicitud de admisión para estudiar ciencias políticas, pero al mismo tiempo hice otra para medicina. Y por ahí hubo otra cosa también, así como muy diferente a las otras. Entonces, no le conté nada a mis papás hasta que ya había presentado las solicitudes. Y cuando le conté a mi papá, pues mi papá me dijo, yo creo que tú estás un poco perdida. ¿Por qué no te tomas un tiempo? Y después de pensarlo muy bien, decides qué es lo que quieres estudiar. Me di el tiempo, sin embargo, fui muy necia y cuando regresé, según yo, estaba muy convencida de que quería estudiar medicina. Entonces, estudié un semestre para darme cuenta que no era lo mío, porque siempre había sido una persona muy dedicada para el estudio, pero esas eran ligas mayores. Entonces, me costó mucho trabajo. Yo creo que fue como de estos primeros encuentros con un salón de clases donde había cosas que de plano no entendía y me costaba mucho trabajo procesar, entonces pues tiré la toalla. Y pues en ese entonces no era tan común que hubiera inicios de carreras en o sea, en enero, febrero, y nada, me tuve que dar todo ese tiempo para, pues, para pensar bien qué era lo que quería estudiar, para finalmente terminar estudiando administración y finanzas. Entonces, administración era algo que me hacía mucho sentido porque yo venía de una prepa que no tenía áreas y entonces había estudiado de todo un poco y era algo que me gustaba, el entorno de la empresa me gustaba. Y terminé estudiando en esta universidad porque era la única que tenía administración y finanzas. Entonces, bueno, a la mitad de la carrera, por azares del destino, nada que yo hubiera planeado muy bien, me invitan o me dicen que hay una casa de bolsa que está contratando gente para su área de análisis. Yo era buena para el análisis financiero y dije, pues yo creo que este es un lugar bueno para mí. Apliqué, me quedé y empecé entonces mi carrera en el sector financiero. Siempre en el área de análisis. Fui responsable del sector de alimentos y bebidas. Analizaba empresas increíbles como Bimbo, Modelo, FEMSA, Herdez mismo, Gruma. Pues un entorno que todos conocíamos, ¿no?
Claro.
Y me encantó. Y así fue como la persona con la que yo trataba en Bimbo me invitó a trabajar en ese equipo. Y fue como migré del sector financiero al sector de alimentos y bebidas. Estuve 8 años en Bimbo, haciendo relación con inversionistas, hasta que decidí irme a Grupo Herdez, siempre financiero, como decíamos hace rato, porque pues esa era mi experiencia al final del día. Entonces entré como responsable de relación con inversionistas, planeación financiera. Y conforme fue pasando el tiempo, fui absorbiendo las demás áreas financieras. Y hace algunos años, pues levanté la mano porque creí que hacían falta como 2 esfuerzos importantes a nivel corporativo. Uno era el área de comunicación corporativa, porque no teníamos una voz que hablara desde Grupo Herdez, sino que más bien nuestra comunicación al exterior era desde las marcas.
Okay.
Y el segundo fue el área de sustentabilidad, que aunque teníamos esfuerzos en el área operativa, teníamos la fundación, teníamos el programa de responsabilidad social, como que no había una cabeza que velara por la estrategia de sustentabilidad de la compañía. Y así fue como terminé con estas 2 otras responsabilidades que a mí me hacían mucho sentido, al exterior no le hacían tanto, pero al paso de los años creo que juntas generan muchísimo valor.
Me encanta, porque justo te iba a decir, parece como que ahora se nos hace como mucho más común, ¿no? O sea, digo, no sé si haya como áreas así que estén tan organizadas, pero nos parece mucho más lógico, incluso pensando desde el mundo solo de la comunicación, que podamos, ¿no? Que puedan convivirlos de esta manera, ¿no? O sea, a ver, claramente tiene que tener no una lejanía, sino una cercanía con el mundo, a ver cómo está la relación con los inversionistas, con los stakeholders, cómo se relacionan, cómo comunican, y de unos años hacia acá, todo el tema de la sustentabilidad. Entonces, casi diríamos que tu levantada de mano fue como un poco precursora de una tendencia que ya en el mundo estaba muy cañona, ¿no?
Sí, creo que hoy este es el lugar al que deberíamos de converger todos, me parece, porque creo que la mayoría de las compañías o en la percepción de la mayoría de las personas, el tema financiero y el tema sustentable van en carreteras diferentes. Uh-huh. Y yo creo que hay un poder en tenerlas juntas porque hay que tener dinero y recursos detrás de las estrategias de sustentabilidad, no necesariamente porque cuesten, sino porque también se necesita la visión de un financiero para hacer que todos esos proyectos terminen siendo en beneficio de la permanencia del negocio en el largo plazo. Y mucho de eso tiene que ver con el aspecto financiero, porque habría que hacer que todos los proyectos terminaran generando valor para la empresa, no necesariamente en el corto plazo, pero sí en el mediano y en el largo.
Claro.
Entonces, creo que todavía nos hace falta mucho camino por recorrer, porque en las compañías creo que lo común es que por un lado veas al financiero y por el otro veas al que se encarga de plantar árboles o donar producto o estas cosas. pero sí creo que estamos avanzando a un paso mucho más acelerado que en los últimos, bueno, que en toda la historia, de hecho.
Claro, sí, se ve y me parece que un poco como acelerado también estas recomendaciones que de pronto se dan o las conversaciones desde Davos hasta las grandes consultoras diciendo, ojo con este tema, ¿quién lo lleva? ¿Cómo lo lleva? Y dejemos de hacer como, ay, mira, yo planto árboles y lo demás da igual, ¿no? Sino cómo nos tomamos este tema mucho más serio, ¿no? Entonces, en ese sentido, me parece, o sea, justo como preguntarte, ¿no? ¿Cómo le haces tú, ¿no? O sea, pensando en esta, ¿cuál es la estrategia de Herdes y esto que tú lideras, ¿no? Es decir, a ver, ¿cómo ayudan, ¿no? De hecho, leía un informe hace un par de días, ¿no? Que decía, a ver, ¿cómo las empresas tienen que ir hacia este tema, ¿no? ESG, ¿no? O sea, gobernanza, su apuesta a lo social, a lo ambiental, pero desde un tema de compromiso de toda la empresa. Al tener tú, digamos que este proyectazo, ¿cómo lo vives desde eso?
Bueno, yo creo que es clave el compromiso y el convencimiento de la dirección general, ¿no? O sea, de los más altos niveles de la organización. Yo soy muy afortunada de estar en un lugar donde el director general está convencido de que trabajar de manera sustentable es algo que hay que hacer porque es lo correcto y porque es lo que es bueno para el negocio. Entonces, toda esta alineación surge de haberle presentado un plan y decirle como en qué sentido había que trabajar. Entonces, y él simplemente estuvo de acuerdo en que siguiéramos ese plan. Ahora, por un lado está la participación de las personas que toman las decisiones en las compañías, pero por el otro lado, lo que nosotros nos ha ayudado mucho en determinar cuál es el camino que queremos recorrer es que hemos estado muy cerca de las iniciativas globales. Fuimos de los primeros en adherirnos al Pacto Mundial en el capítulo de México, fuimos de los primeros en adoptar la metodología Green para nuestros reportes de sustentabilidad. El hecho de ser una empresa pública y estar en constante contacto con inversionistas de todo el mundo, pues también nos llevó a hacer uno de los primeros informes anuales integrados en México, que reportaba pues en el mismo documento sus ventas y sus utilidades junto con su consumo de agua y sus emisiones. Entonces, pero eso hubiera sido muy difícil llegar ahí si no hubiéramos estado pendientes como que de lo que estaba pasando en las empresas que estaban más adelantadas en este sentido o de estos esfuerzos que se daban de manera internacional. Eso también nos llevó hace algunos años ya más cerca a esta fecha, en el 2019, a alinear 100% nuestra estrategia de sustentabilidad a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas.
Okay.
Y una vez más regreso a este tema de los esfuerzos internacionales porque creo que lo que puede pasar es que es muy fácil perderse porque los temas pendientes en los que hay que trabajar son tan, tan grandes, ¿no? O sea, cuando hablan de el grado y medio de temperatura de la Tierra, como que es difícil imaginarse yo cómo puedo contribuir a eso, ¿no?
Claro.
O sea, a disminuir y a que no suba la temperatura. Pero el hecho de haber adherido o de haber alineado nuestra estrategia a los ODS es que de manera general dictan como qué tenemos que hacer en esos 17 temas, creo que hace muy sencillo que todos nosotros nos sintamos parte de los resultados que se generan a nivel mundial, ¿no? Hay objetivos muy específicos para cada uno, dependiendo del que hablemos, ¿no? Hambre cero, cambio climático, agua y saneamiento, o sea, como que son temas muy sencillos, trabajados por un grupo de personas que llevan en esto mucho tiempo, y que al final del día eso lo podemos bajar al nivel que nosotros queramos. México tiene sus propios objetivos y al Grupo Herdes estar adherido a eso, pues inmediatamente nosotros podemos identificar de qué manera estamos contribuyendo a los objetivos que México como país tiene y cómo México contribuye a los de la agenda global.
Claro. Oye, y en ese sentido, a mí me encanta cómo lo dices, porque me parece que justo el gran acierto está en que por primera vez nos estamos poniendo de acuerdo en algo, ¿no? O sea, ¿cómo le vamos a hacer? Y desde todas las aristas, ¿no? O sea, el saber concretar, decir, a ver, estos son los objetivos, estos son los indicadores. Ya tienes un punto al que queremos llegar y tenemos el punto de partida que vamos midiendo, ¿no? Pero, por supuesto que eso implica, ¿no? Ese trabajo colaborativo, ¿no? Y yo pienso en tu super área, ¿no? O sea, todo lo que tienes que hacer. O sea, o trabajas con otros o trabajas con otros, ¿no? Ahí, ¿cómo le hacen? Porque creo que a lo mejor alguien que nos está escuchando que digan, a ver, yo pues no lidero esto, me queda muy lejos, pero sí se puede aprender un poco, y sería un poco la pregunta, ¿no? ¿Qué consejos das para esto? O sea, para el saber escuchar esta tendencia mundial, ¿no? Subirte a esa ola y hacer que la empresa también, ¿no? Entendiendo cómo todos se suben. Pero desde una iniciativa como propositiva y de colaboración, ¿cómo le haces ahí?
Bueno, yo, a través de mi experiencia y lo que me toca vivir actualmente, creo que un tema clave es que lo que estamos construyendo en términos de sustentabilidad, al nivel que me digas, al nivel de compañía, al nivel de persona, de familia, de país, creo que tiene la constante de que todas las personas que estamos metidas en esto es porque estamos convencidas de que es algo que hay que hacer. Entonces yo creo que la colaboración se da porque hay un interés genuino de las personas en que las cosas pasen y las cosas cambien. Esto suena un poco etéreo, pero creo que no, y medio obvio, pero no creo que lo encuentres en cualquier ámbito de los negocios. O sea,
claro,
siempre vas a encontrar gente que pues hace ese trabajo porque no tiene otra opción. Pero en este caso me ha tocado toparme con muy poquitas personas que no lo hagan porque están convencidas de hacerlo. Esa es una parte. La otra es que creo que este es un ámbito que como nos sobrepasa como personas, porque es muy importante que trabajemos en colectivo, en comunidad, porque de otra manera, pues, ¿cómo logras que la temperatura de la Tierra no suba? No lo podríamos hacer cada uno solito, en solitario en nuestras casas. Creo que eso invita y elimina incluso como los celos de los resultados. Porque sabemos, y porque yo creo que muchos hemos tenido la oportunidad de ver cómo los resultados se potencian cuando trabajamos en colaboración con otros. Cuando lo hacemos a través de una industria o incluso interindustrias, ¿no? Porque en este tema cada quien tiene un rol como muy particular. No es lo mismo hablar de la industria del cemento que la industria de alimentos, que la industria petroquímica. O sea, cada quien tiene un contexto diferente, pero al final del día te vas dando cuenta que cada uno de ellos tiene un papel particular en la agenda de lo que hay que hacer. Y creo que eso invita un poco a que el trabajo se haga más colaborativamente.
Claro, me encanta.
Eso es lo que nos ha tocado a nosotros.
Claro, sí, aquí no hay celotipia de yo lo bajé más, ¿no? O sea, claro, o sea, nos aplicamos todos y ahí vemos cómo ayudamos porque así va a mejorar el asunto, ¿no? Es que yo más que tú o tú más que yo, ¿no? O sea, creo que ahí me encanta.
Y creo que incluso en el consumidor, que en nuestro caso como que es uno de los stakeholders más importantes, yo creo que para el consumidor es muy evidente o no hay una diferencia. Sí hay una diferencia cuando estás trabajando en pro de la sustentabilidad y no. Uh-huh. Pero si yo logré reciclar 2 toneladas más que mi competidor, eso no es relevante en este momento. No va a detonar una decisión diferente de compra.
Claro.
En cambio, si sí se está haciendo en favor del medio ambiente por alguna razón o de alguna comunidad, eso sí detona una decisión diferente. Entonces, creo que hoy las condiciones están dadas para que todos trabajemos en colectivo para lograr mejores resultados. En nuestro caso ha habido como ejemplos muy, la verdad, muy evidentes. Yo puedo comentar 2 aquí, si me das chance rápido.
Venga, venga.
Pero el primero lo arrancamos con Victoria 147. En nuestra agenda de sustentabilidad está incluido el tema de la igualdad de género. y decidimos apoyar a emprendedoras que tuvieran negocios que hicieran sentido o que tuvieran algún fit con nuestro portafolio de productos. Entonces, por la naturaleza de los productos que vendemos en Nutrisa, que tienen mucho que ver con la salud y el bienestar de las personas, pues quien está detrás de esos productos en muchas ocasiones, y los invito a que reflexionen cuántas mujeres no tienen a su alrededor que pusieron un negocio de algo, ¿no? Y en muchos casos somos mujeres las que estamos desarrollando productos de belleza, snacks saludables, bebidas energetizantes, qué sé yo. Entonces, bueno, el tema es que nos dimos cuenta de que muchos de estos negocios no permanecen en el tiempo porque ellas como emprendedoras no tienen la capacitación suficiente. Y entonces buscamos a Victoria 147, que es una academia de negocios para mujeres. Y el resultado que hemos conseguido es increíble. Al final del día, nosotros no hubiéramos podido conseguir el resultado que hemos obtenido solos, porque nosotros somos expertos en vender productos alimenticios, pero no en capacitar mujeres. Entonces, claro, a la hora que apalancamos la fortaleza de nuestro socio, ¿no? En este caso, Victoria, y nosotros, pues evidentemente el resultado es mucho mejor que haberlo hecho solos. Lo mismo pasa con un programa de educación financiera que tenemos con BBVA. Pues es evidente que no podemos competir con la capacidad que tiene un grupo financiero en temas de educación financiera, porque al final del día, pues, ellos son los que tienen a los clientes, no yo. Y también nuestros resultados han sido maravillosos. La gente está feliz porque, pues, es un programa con mucha estructura, que lleva muchos años perfeccionándose y que claramente, pues, no tendríamos esa tan buena respuesta de no haber sido por un socio, en este caso ellos, que pues ahora sí que nos han dado acceso a todo ese conocimiento para acercarlo a nuestros colaboradores.
Está increíble, me encanta. Son dos ejemplos de trabajo colaborativo, sin saber cómo hubiéramos llegado hasta poder, no, o sea, con un banco, o sea, ¿qué tiene que ver Herdes con esto? Pero me encanta porque al final se concreta en acciones y en beneficios súper puntual. En esto no puedo dejar de preguntarte, ¿no? Porque si nos clavamos en el tema sustentabilidad, ahí nos vamos a quedar horas. Pero claramente, o sea, liderar esto y el tener todo esto implica muchos retos, ¿no? O sea, personales y, ¿no? Profesionales. ¿Cuáles, digamos, o sea, esto, los retos a los que te has enfrentado en esto, ¿no? O sea, puede ser a lo mejor desde una evangelización interna, ¿no? Decir, a ver, ¿cómo ahora estas áreas van a convivir o crearlas, ¿no? O poner de acuerdo a distintos, o sea, ¿cuáles son estos retos que Andrea o así alguno que recuerdes de esto sí me costó tantito más trabajo en esta dinámica de trabajo tuyo?
Bueno, yo creo que una parte muy importante del éxito de tener a estas tres áreas trabajando juntas es tener un equipo como el que tengo hoy, que me cuesta incluso trabajo definir porque, o sea, va a parecer que estoy totalmente sesgada en mi opinión, pero la verdad me parece que todos ellos son extraordinarias personas, por un lado, pero extraordinarios profesionistas por el otro. Entonces, ese yo diría que es el primer reto, como asegurarte de tener el talento correcto en tu equipo para poder llegar a los resultados. Y eso no significa que tú los contrates perfectos y los mantengas perfectos, ¿no? O sea, creo que eso también conlleva un reto para el líder.
Claro.
Porque es responsabilidad del líder desarrollar a esos talentos o desarrollar a esas personas, ¿no? Porque yo tengo un equipo y tengo la fortuna de tener un equipo bastante diverso en edad, en género, en background. Entonces, pues es un reto convivir con esas diferentes realidades porque al final del día, pues las personas que estamos ejecutando esta estrategia, pues somos personas fuera de la oficina. Entonces, como que creo que ese es es uno de los retos más importantes. Yo empecé con un equipo mucho más chiquito que el que tengo hoy. Y en el camino, pues, ir convenciendo al interior de la organización de que pues, el equipo necesita crecer, necesitamos crecer a las personas. Creo que el reto más importante está ahí. Ahora, yo por mi personalidad, para mí el tratar de convencer a las personas es a través de los resultados. Entonces, como te decía hace rato, pues yo pedí un área y pedí otra y nunca dije, pero denme equipo porque si no, no voy a lograr nada. O sea, como que me arranqué y en el camino fue, pues ahora sí necesitamos más gente. Y eso pues también depende de cada persona, ¿no? O sea, eso, por eso te decía, eso es mi personalidad, o sea.
Claro.
Pero esos son como los dos principales.
Buenísimo, y me encanta que lo digas porque te adelantaste a una siguiente pregunta, porque justo te, pues en esta búsqueda que hicimos sobre ti, ¿no? O sea, eres una de las mujeres que expansión de las 100 mujeres más influyentes de México, bueno, en el mundo de los negocios, ¿no? Pero a mí lo que me llama la atención de esto es que al final del día creo que es una mujer que ayuda a otros, o sea, ayuda a otras, ¿no? O sea, participas en Victoria, en 147, en Dalia, etcétera. Porque me parece, y creo que lo, en esto que nos mencionabas, con el desarrollo, o sea, una persona que si bien estás en estos rankings, podcast, ¿no? También te importa el desarrollo de tu equipo, en este caso nos lo dices, pero también de otros, ¿no? A lo mejor el ejemplo que nos dabas de Nutriza y tal, es cómo ayudamos a desarrollarlo, a desarrollar el talento, a potenciar a las emprendedoras, los equipos, ¿no? Eso, ¿cómo te da tiempo, ¿no? Para mentorear y para ayudar a otros.
Mira, yo me di cuenta de que quería hacer algo y sobre todo, bueno, siempre había tenido claro que quería hacer algo y me parecía que el trabajo que hacía dentro de un corporativo se quedaba corto. Y la pandemia me dio esa oportunidad. De manera muy extraña porque pues, todos estábamos bastante saturados en la pandemia, ¿no? Sí, sí. El primer año y medio. Sin embargo, siempre había querido dar clases y tuve la oportunidad de hacerlo. Entonces, a lo mejor se facilitó un poco que no tenía que desplazarme a ningún lugar y podía acabar una reunión y conectarme a la clase. Con sus pros y sus contras, por supuesto, pero el propósito siempre había estado, pero no había ejecutado mi propósito. Entonces, un poco ha sido a prueba y error, porque el hecho de querer como transmitir entre experiencia, inspiración, conocimiento y como encontrar el lugar donde siento que se cumple de mejor manera el propósito que tengo, pues ha llevado un par de años. Primero empecé con clases como muy básicas, así de primer, segundo semestre de la carrera de finanzas y dije, no, creo que no es por aquí. Y hoy te puedo decir que donde mejor me siento es transmitiendo finanzas personales. Me he dado cuenta que ese es un tema que transforma vidas, ¿no? Y siempre que estoy en las sesiones es así como, ¿cómo es posible que no nos den esto desde sexto de primaria, tercero de secundaria, tercero de prepa y desde la carrera ya como una materia del tronco común, casi casi, ¿no?
Claro.
Entonces, yo creo que es cuestión de alinear los propósitos o el propósito de vida con el día a día. Es un reto enorme, ¿eh? O sea, o por lo menos para mí ha sido un reto enorme. El otro día escuchaba que si realmente quieres saber qué es lo que te importa la vida, en la vida, tienes que hacer un análisis de a qué le dedicas tu tiempo.
Wow.
Entonces, pues por más que yo tuviera este propósito, si le entregaba 12 horas de mi día a mi trabajo, pues no estaba siendo muy congruente entre lo que decía y hacía.
Claro.
Entonces, pues me echo el tiempo para realmente que el plan que yo tenía se ejecute, porque pues solo no se va a ejecutar, yo tengo que poner algo de por medio, ¿no?
Claro, oye, está cañón cómo lo dices, porque creo que en el mundo corporativo nos hemos acostumbrado a escuchar las empresas con propósito y no, y cada vez que los consumidores somos más exigentes con o distinguimos cuando, lo que decíamos hace un ratito, ¿no? Distinguimos cuando tienen propósito, cuando hacen cosas por la sustentabilidad, por el país, por el mundo, por el planeta. Pero pero pocas veces hablamos, o sea, creo que cada vez empezamos a normalizarlo, que en la conversación está que las personas, digamos, yo tengo claro cuál es mi propósito, o sea, pero tú ya lo dices como de esa manera tan natural, de encontré mi propósito y pensaba que quería destinar, o sea, que le tenía que destinar más tiempo. ¿Esto cómo, o sea, tú siempre lo supiste o llegaste pensando en que de pronto, y porque nos llegan comentarios a nuestras redes o al correo electrónico que digan, dicen, oye, está padrísimo, pero yo pues no lo he encontrado o no sé cómo? ¿Cómo le hizo Andrea?
Bueno, mucho tiene que ver con lo que te decía en un principio cuando me preguntaste quién era yo.
Sí, sí.
Un poco por lo que te decía hace rato, o sea, por una historia familiar donde, pues a mí me tocó lidiar en una época donde era raro que los papás estuvieran divorciados, ¿no? Entonces yo era de estos entes muy extraños en el salón de clases que pues no podían hablar de que mis papás vienen por mí porque pues mis papás ya estaban separados. Y eso yo creo que detonó en mí como un afán de reflexión continuo, que tiene sus pros y sus contras una vez más, ¿no? Y como de constantemente estarme preguntando si esto es lo que quiero hacer, si realmente me siento a gusto con lo que estoy haciendo, si podría estarlo haciendo diferente, si estas amistades a las que le dedico el tiempo son con las que quiero estar. O sea, insisto, tiene sus pros y sus contras. Ya hubo una persona de mi equipo que hoy ya no trabaja con nosotros que me decía, es muy padre porque siempre como que invitas a la reflexión, pero también me dijo, de pronto es muy cansado.
Claro.
¿No? Porque tú siempre quieres estar haciendo otras cosas y luego es difícil seguirte el paso. Y eso también me abrió los ojos, pues tiene toda la razón. Entonces, creo que en mí ha sido este preguntarme constantemente. Y esto, créanme, lo acabo de descubrir hace muy, muy poquito tiempo. No es que lleve con mi propósito clarísimo desde los 20, no. Pero ha sido este constante preguntar y llegar a este lugar.
Me encanta. Oye, ¿y cómo le haces? O sea, es claramente, y me gusta esto como lo dices, de haber pros y contras, estarme preguntando y habrá cosas que dices, chin, y esto será de esta manera, ¿no? Y cosas que descubras que te gustan más que de otras que te gustan menos, ¿no? Pero en ese sentido, creo que como lo cuentas y por lo que haces y por este ejercicio de dar sesiones, clases, mentorías, etcétera, pues vas dando, o sea, sí, inspiras, ¿no? ¿De dónde tú agarras también inspiración? ¿No? Porque habrá un domingo con bajón que dices, ¿cómo le hago? ¿No? Para entonces sacar fuerza.
Bueno, yo creo que eso nace. O sea, yo creo que en la medida en que las personas estamos bien, yo creo que eso se da, pues voy a poner entre comillas, solo. Yo creo que cuando uno como persona no está bien, pues es imposible inspirar siquiera la silla que tienes al lado, o sea, no se puede. Entonces, yo creo que las personas tenemos que estar bien y creo que hoy yo me siento en un buen lugar porque creo que la pandemia también me invitó a cuestionarme muchas cosas, ¿no? Y en el camino, por ejemplo, he encontrado como un gran beneficio en meditar, en hacer ejercicio, en comer diferente y no quiero plantear una imagen de mí donde todo en mí es salud, pero sí procuro, ¿no? Porque yo creo que en la medida en que todas esas cosas estén bien en mí, mis relaciones, mis emociones, mis pensamientos, yo creo que es mucho más fácil lograr el propósito. Habrá gente en el camino que no se lo proponga y que lo haga de manera automática, ¿no? Pero yo creo que sí es parte de algo que tienes que proponerte en el camino. No estoy diciendo inspirar personas, ¿no? Pero uh-huh. Estar bien. Y claro. Yo creo que el hecho de que la gente vea eso, pues eso por sí solito inspira, creo.
Claro. Sí. Si no estás bien, pues ay, quiero inspirar a otros, pero pues claro, ¿y de dónde agarras fuerza y de dónde, no? Me encanta.
Y por el otro lado, tú decías, pues igual tuviste un mal día y cómo te enfrentas al día siguiente. Yo creo que cada vez más las personas debemos de aceptar que pues hay que mostrarnos como somos. O sea, le podrán preguntar a cualquiera de las personas de mi equipo, pues hay días buenos y malos, ¿no?
Claro.
claramente hay un propósito en mí de que sean más los buenos que los malos, pero pues también soy persona, entonces hay días muy malos.
Claro.
Y no pasa nada, o sea, creo que todos nos debemos de dar chance de tener días malos, del jefe, del que tenemos al lado, de alguien del equipo. Claro. Somos personas.
Buenísimo. Y además de un poco, creo que es, no, lo que nos dices un poco también está en la actitud y cómo afrontamos estos como bajones o cosas que de pronto nos encontramos, ¿no? Pero además de eso, ¿algún libro, canción al que recurras y digas, bueno, esto sí me pone, es mi kit de rescate, me pone de buenas o algo así?
Bueno, a mí la música me pone de muy buen humor. Siempre he sido muy musical. Mis papás fueron muy musicales cuando yo era chica y entonces tuve acceso a muy buena música a muy corta edad, música que sigo escuchando a la fecha y en general me gusta. Entonces, siempre la música es un buen recurso. También leo mucho y sobre todo no me gusta escuchar podcasts de las tragedias del universo y de lo mal que están las cosas en algún país o algo. O sea, suelo escuchar cosas también que me inspiran, ¿no?
Claro.
La maravilla de los podcasts, yo la verdad soy muy feliz escuchando podcasts de cosas que me interesan. Y acudo, o la lectura en general a mí me ayuda, pero también porque yo busco libros de como para entender mejor cómo funcionamos las personas, ¿no?
Claro.
Por ejemplo, me gusta mucho leer de liderazgo. En fin, o sea, como que procuro que esas cosas que tengo a mi alrededor, pues, terminen también inspirándome a mí, ¿no?
Claro. ¿Y la canción? ¿Cuál es tu canción que te pone buena?
Últimamente traigo una de Harry Styles, que creo que es viejísima, pero la verdad, yo, es como si la hubiera lanzado ayer, que se llama Adore You, y entonces la oigo sin parar, en las mañanas, cuando voy en el coche, cuando regreso a la oficina, a todas horas.
Está buenísimo, me encanta. Gracias por compartir tu canción y por abrirte y contarnos estos temas. No puedo dejar de preguntarle a Andrea, a ver, el trabajar en una empresa ya de 100 años de tradición mexicana, ¿no? O sea, que lo hemos platicado en algunas veces, ¿no? Y a mí por eso me encantaría que nos lo cuentes en estos espacios, ¿no? O sea, en este entendido que es una mujer que dices, a ver, yo creo que se trabaja, ¿no? Y ve cómo la empresa puede aportar y puede llegar a estos, ¿no? Se sube a este diálogo mundial de cómo vamos a hacer con los ODS, con la sustentabilidad. ¿Cómo ves desde tu perspectiva, ¿no? Como, digamos que como país, ¿no? O sea, ¿cuáles son aquellas cosas que deberíamos estar fomentando para así esta narrativa país de, a ver, en esto somos muy buenos, ¿no? O sea, ¿Cómo fomentamos una narrativa distinta que nos inspire y que nos ayude para decir, estamos en una conversación, en un diálogo mundial y subimos a nuestros compatriotas a esta conversación, es decir, sacamos lo mejor que tenemos, ¿no? Ahí, ¿cómo ves este punto? ¿Cómo tendríamos que apostar a una narrativa país que ayude y que construya en términos del diálogo que se está dando en el mundo?
Bueno, yo hay dos atributos que veo que de manera generalizada se dan en nosotros como mexicanos. Creo que somos personas muy creativas, por un lado, y yo creo que por el otro somos muy trabajadoras. Entonces, yo creo que el punto que tenemos que transformar es que no solo hay que trabajar mucho, sino que hay que encontrar formas mejores de hacer las cosas. ¿A qué me refiero? Yo me topo mucho en el mundo corporativo con es que así lo hemos hecho siempre, ¿no? O es que así funciona. Y como que en el momento en que hay una pregunta diferente a ¿y lo podemos hacer diferente? ¿O lo podemos hacer mejor? Como que sí hay una sorpresa de las personas, porque creo que de manera automática creemos que trabajando mucho vamos a lograr los resultados. Entonces, yo transformaría esto para poder unir, porque creo que las dos cualidades son valiosísimas, ¿no? O sea, claro, somos gente que le echa muchas ganas, que, o sea, como que no hay un cuestionamiento ahí. Junto con la creatividad, yo creo que uniendo estas dos cosas, pensando en cómo podemos transformar nuestro día a día, yo creo que podemos acelerar la manera en que el país está avanzando. A mí eso me parece muy importante, porque creo que el símil de esto sería lo que la tecnología le genera al progreso, ¿no? O sea, claramente lograríamos llegar, probablemente, ¿no? Voy a decir, a los mismos resultados, pero nos tomaría mucho más tiempo. Entonces, claro, la tecnología termina siendo un catalizador en el medio, que creo con el simple hecho de que nos hiciéramos esta pregunta a la hora de trabajar, podríamos acelerar muchísimo el paso y el ritmo para alcanzar lo que nos propongamos.
Me encanta. Buenísimo. Sí, creo que en el tema de la creatividad coincide en muchos lados, pero este enfoque me parece muy bueno, porque al final, como no decimos, ¡ah, qué creativos somos! Y ¡ah, qué buenos memes sacamos!, ¿no? Sino como que simpáticos, sino que tiene un elemento mucho más profundo y que puede ayudar a acelerar mil cosas.
Así es.
Buenísimo. Sí. Oye, la verdad me la he pasado súper bien, espero que tú también, platicando contigo. Pero no puedo cerrar sin que nos des, la verdad, ahí está, nos has dado muchos tips y nos has dado muchos elementos para conocerte y creo que han sido muy inspiradores. Pero un mensaje final para esta comunidad de creadores del México Mejor, gente que quiere de distintos ámbitos, algunos estarán en el mundo corporativo como tú, otros serán estudiantes, emprendedores, emprendedores sociales, amas de casa, hay de todo. Pero todos tenemos en común eso, ¿no? Queremos crear un México mejor. ¿Cuál es el consejo que Andrea nos da a esta comunidad?
Me voy a salir un poco del mundo donde vivo, que es el mundo corporativo, porque creo que yo creo que todos nos deberíamos hacer la pregunta del propósito. Yo creo que eso inyecta una cantidad de energía a cualquier cosa que hagamos, que no se logra si estamos fuera de nuestro propósito. Claro. Entonces, volviendo a este tema de cómo podemos potenciar o catalizar lo que queremos, el alcance de una meta o de nuestra contribución en una compañía, el bienestar de nuestra familia, o sea, de todos los ámbitos de los que me hablabas hace un momento y hablando de los mexicanos como un grupo, yo creo que esto podría ser afín a todos. Preguntarnos exactamente cómo, dónde queremos influir, qué queremos lograr, y asegurarnos que en todas las acciones que llevemos a cabo en el día a día, trabajemos por lograr ese propósito.
Me encanta. Está padrísimo. Pues muchísimas gracias, Andrea. La verdad creo que es un episodio muy inspirador. No está en la luna, pero está en, ¿no? Está, me parece que está en tierra y eso siempre también resulta súper inspirador. Así es que muchísimas gracias por tu tiempo, por compartirnos, por compartirte. Y pues nada, muchísimas gracias y seguimos en contacto.
Al contrario, Gaby, disfruté muchísimo la conversación. Gracias por haberme invitado.
Buenísimo. ¿Tus redes sociales? ¿Cómo te encontramos? LinkedIn, etcétera.
La verdad es que donde soy más activa es en LinkedIn y me encuentran como Andrea Mosurrutia.
Padrísimo. Buenísimo. Pues muchísimas gracias. Gracias a los que nos escuchan. @ yo creo un MX mejor. Y nos vemos la siguiente. Gracias.
Gracias por sintonizarnos en Yo Creo México Mejor Podcast, el espacio para descifrar juntos el nuevo ADN del mexicano, esos líderes entre nosotros que mueven al cambio a través de la acción. Nos escuchamos la próxima. A Favor de lo Mejor Podcast es una producción de A Favor de lo Mejor Asociación Civil. Todos los derechos reservados.